A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En el día de hoy queremos conversar un tema muy significativo, muy doloroso también, pero con la fuerza suya, mía y de todas, estos temas se hacen posibles de enfrentar. Antonia Barra, de ella queremos hablar. Ella fue violada a mediados de septiembre del año pasado y casi un mes después las secuelas psicológicas motivaron su suicidio. Este miércoles, en un hecho insólito, la justicia acreditó la violación y aún así ordenó el arresto domiciliario del acusado de 28 años, Martín Pradena, quien fue la persona que violó a esta niña, pero no así prisión preventiva. Es curioso que un violador que está acreditado en la justicia no sea considerado un enorme peligro para la sociedad. Bueno, ya el pasado 16 de junio causó polémica otro dictamen judicial que ordenaba a la familia de Antonia no divulgar información alguna de Pradenas. Pradenas quedó completamente protegido, cuidado, y eliminar toda posible publicación en redes sociales donde se le acusase de haber violado a la joven. La familia lo acató, obviamente, pero la reacción en redes sociales fue el denunciar a Martín Pradenas como violador y fue el tema más denunciado, más comentado, más tratado en las redes sociales. Acompáñanos, porque de esta situación tenemos que conversar.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez.
Estamos junto a Javiera Manzi. Javiera es una de las voceras de la coordinadora 8 de marzo. Hola, Javiera.
Hola, Vicky. Estoy contenta de sumarme a esta versión de Foro Ciudadano.
Gracias, Javiera. Oye, fíjate que la sesión del día martes, ¿no es cierto?, en el día miércoles, perdón, en Temuco, la sesión que el proceso judicial llevado a cabo, para poder verlo había que ingresar a la página web del Poder Judicial. Más de 1 millón de mujeres y hombres ingresaron. Nunca en toda la historia del Poder Judicial había habido tanta gente conectada, interesada en saber el desarrollo de la sesión. Convengamos que no es una página web atractiva para la gente. Sin embargo, más de 1 millón de personas estuvieron muy atentas a qué es lo que se decidiera en el día de ayer. ¿Qué te parece ese dato?
Sí, de hecho, lo que nosotros estuvimos revisando es que ni siquiera es solo la página del Poder Judicial, son los cientos de tanto de los canales de televisión, de radio, de grupos autogestionados que levantaron también transmisiones en vivo, lo que hace que esto haya sido como una experiencia colectiva. Lo que vivimos con Antonia fue un proceso colectivo que seguimos viviendo y que nos ha convocado a las feministas y en realidad a la sociedad en su conjunto a tomar una posición frente a lo que está sucediendo y ante todo un proceso. Y como ya mencionabas, que con una primera sentencia, pero mucho más que eso, con todo un proceso también de revictimización y de violencias que se han ido desplegando.
Y es lo que vamos a ir conversando más en detalle durante este programa, porque se despliegan un conjunto de palabras, de conceptos que no siempre podemos acompañar. Claro, porque por eso yo quería saber, ¿no? Porque este día, el miércoles 22 de julio, un día tan largo, Javiera, la aprobación del proyecto de ley en el Senado que permite retirar un 10% de los fondos de pensiones, el proceso a Martín Pradena, y cerramos el día con manifestaciones en varios puntos del país. Por eso yo también quería saber cómo estabas tú, Javiera, cómo amaneces luego de una jornada de esa envergadura.
Sí, fue una jornada de intensidades históricas. Nosotras pensamos también que nos remite mucho a la fuerza y a la potencia que tuvo de alguna manera la revuelta también, porque fue una jornada donde junto con, porque amanecimos cierto con la con la sentencia del juez respecto al caso de Antonia, y fue una jornada de movilización, de manifestaciones en todos los territorios en respuesta a esto. En paralelo, todas y todos muy expectantes a lo que se está discutiendo frente a algo que sabemos que compete de alguna manera el corazón también de la revuelta, que tiene que ver con la seguridad social y con una cuestión que, por supuesto, mucho más que un 10% de retiro en los fondos de pensiones, una impugnación a un modelo que vuelve a tener como total presencia en la jornada de ayer. Entonces, para nosotros fue un momento muy significativo, porque, y quería decir esto, que nos permite ir vinculando cosas, porque lo que pasó fue que podíamos hablar en un mismo día, y así fue como se tramó, de la rabia que nos genera la violencia patriarcal de un sistema judicial, de la rabia que nos genera la impunidad en esto, como también frente a los dueños de las AFP y a cómo eso se sigue defendiendo, y en paralelo vemos también la rabia respecto a la situación del Machi y Celestino, y es como se va entramando esta, como este deseo, una vez más, que quiere hablar de todo, ¿no? Y que ayer fue una jornada donde hablamos de todo.
Exactamente, qué jornada, por eso se me mezclan todos los temas, como tú muy bien señalas. Antonia guardó silencio durante semanas, hasta que el 12 de octubre del año pasado, un poquito menos de un mes después de haber sido violada, llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario. Y la llamada quedó grabada y ella relató la agresión sexual de Pradena, le contó a su amigo, su exnovio, para desahogarse, buscar un hombro. La respuesta del exnovio fue que era repugnante y ella una cerda de mierda, entre los insultos que Rodrigo Canario le propinó. La expareja de Antonia Barra reenvió la grabación y Pradena se enteró ese mismo día de la llamada. Al día siguiente, Antonia envió otro mensaje a Canario, esta vez despidiéndose. Ese día la joven se quitó la vida en Temuco. Cuando hablamos de violación, Javiera Manzi, tú que eres vocera de la coordinadora 8 de marzo, el rol que juegan las personas cercanas es clave, porque suelen haber pactos de silencio. ¿Qué opinión te merece lo que estoy diciendo?
Bueno, tal como señalas, lo que estamos viendo acá es un problema que nos compete y nos compromete de una manera muy muy profunda, porque nos vuelca, y creo que eso también es lo que ha pasado estos días, a pensar en nuestras propias experiencias de vulneración, de violencia, en aquellos momentos en los que supimos y tuvimos y le dimos la mano a la escucha o en la contención a otra mujer o a otra niña, y la necesidad de hacerlo, porque sabemos también que detrás del caso de Antonia aparece la visibilidad de algo que para mucha gente no tiene nombre, que es un caso de un suicidio femicida, ¿no? Y es un tabú, de alguna manera también, de cómo esos silencios que van construyendo y van organizando la impunidad. Y que en este caso, por supuesto, es muy visible, pero son muchas las Antonias, son muchos los casos que además, de lo que ni siquiera supimos, cuál fue la causa detrás de un suicidio, cuáles son las causas detrás de una depresión, cuáles son las causas detrás de dolores muy profundos. Entonces, tal como señalas, hay ahí una necesidad de romper ese pacto patriarcal de silencio y también de poder hablar de estos temas, de que no queden en lo privado, que no queden sujetos a un lugar de secreto, sino que podamos hablar abiertamente y decir a veces cómo hemos vivido nosotras mismas esta experiencia y cómo también podemos sacarlas a la luz, que creo que es también una de la fuerza que tuvo este caso de Antonio, que permite hablar de esto.
Claro, Javiera Manzi, con quien estamos conversando, una de las voceras de la Coordinadora 8 de marzo. Este martes 21 de julio comenzó el juicio contra Martín Pradena, contra quien además pesaban 5 denuncias más de abusos sexuales a otras jóvenes. 2 de los casos ocurridos el 2010 y otros y el 14 fueron sobreseídos por estar prescritos, ya que en Chile este tipo de delitos prescriben transcurridos 5 años. Mientras que los 3 restantes se desestimaron por no contar con antecedentes para configurar los casos. Cabe señalar, Javiera, que el juez del caso, Federico Gutiérrez, determinó que existen fundamentos para acreditar una violación en el caso de Antonia. ¿Qué dices tú? Es muy curioso esto de que se acredita la violación y aún así se lo manda para la casa y no en prisión preventiva mientras se termina todo el proceso.
Sí, para nosotros las palabras del juez de esta mañana y retumbaron una vez más como en el coro de las tesis, ¿no? Son los jueces también. Son los jueces cuando deciden desestimar casos de violencia, de abuso y violación como los que se desestimaron. Dejando solo, hoy día solo se le está imputando la violación a Antonia Barra, cuando sabemos que también fueron varias las denuncias que se sumaron y que fueron también expuestas en este juicio. Entonces, nos preocupa mucho, porque lo que vivimos ayer, nosotros lo hemos llamado un proceso de revictimización masiva. Y no porque hayamos estado escuchándolo y viéndolo, porque creo que eso es necesario, porque es importante que podamos dar cuenta y poder dar seguimiento a estas audiencias, pero en particular por este desfile de juicios misóginos que fueron relativizando la violencia y que fueron juzgando y denigrando la experiencia tanto de Antonia como de las demás denunciantes, que fue como todo un ejercicio que explica muy bien por qué hay tantas mujeres y niñas que deciden no denunciar. Son tantas las que se toman años en hacerlo, en hablarlo a sus familias, a sus amigas. Y esa pregunta nos parece que es central, ¿no? Como ¿qué es lo que nos está expresando? ¿Qué es lo que nos está diciendo el juez hoy día en la mañana del miércoles y después también de todo un martes de audiencia? Es que la forma en que hoy día funciona el sistema judicial en Chile es profundamente patriarcal, que no está a la altura de la forma en que hoy día que nos estamos organizando y no está a la altura de poder dar cuenta del nivel de violencia al que estamos expuestas. Y que no es solo eso, porque me gustaría señalar algo, es que el caso de Antonia no es solo muy visible, es excepcionalmente visible. Me pregunto entonces, y nos hemos preguntado, ¿qué pasa con todos los otros casos? O sea, si un caso así un juez puede desestimar de esta manera las causas, si puede, si incluso llega a no considerar que Martín Pradera es un peligro, y por lo mismo no declarar una prisión preventiva. ¿Qué podemos esperar de los tantos otros casos que están hoy día en curso? En los que no ha habido justicia y las que seguramente no habrá, si es que esto es lo que sucede cuando un caso así de visible aparece ante nosotras con toda esta impunidad, ¿no? Entonces, lo que vemos acá también es un ejercicio que es de violencia patriarcal, pero que también es de clase, que también es de raza, y es racista. Entonces, ahí como que también se van entramando todas estas cosas porque así es, ¿no? Y la figura, ¿no? O sea, digamos, no solo de Martín Pradena, sino de su propio abogado, que es una figura además el mismo, como una expresión de cómo de estas violencias que se van entramando. Un abogado que fue el defensor de policía que asesinó por la espalda, Matías Catrileo, que está involucrado en la defensa del caso Huracán. O sea, un defensor de la impunidad en Chile.
Claro, a mí me sorprendió mucho, Javiera Mann, si tú quieres vocera de la coordinadora 8 de marzo, en el día de ayer cuando se llevó a cabo este proceso y cuando finalmente se determina que aún estando acreditada la violación, va al domicilio, digamos, ahí a esperar todo el proceso y no prisión preventiva. En Twitter, en Facebook, muchas mujeres empezaron a contar sus propios casos. Yo fui violada y nunca me atreví a decirlo. Yo fui violada, pero era niña. He vivido toda mi vida con esa situación. Yo fui violada y soy relativamente vieja. Ni siquiera mi marido me ha atrevido a contarlo. O sea, es impresionante como un caso de violación empieza a destapar en la memoria de miles de mujeres la propia situación alguna vez vivida.
Y eso es tan importante, Vicky, porque es el momento en que para nosotras se destapa y se hace posible hablar, no solamente tomar y levantar la palabra y vivir esto como una experiencia que es lo que es, que no es una experiencia privada. Y eso creo que es también para nosotras como feministas es tan importante sacar de lo privado esta experiencia, lo político de esta experiencia. Estamos en un país donde, como bien señalabas, la rabia y la indignación colectiva que generó esto, en un contexto de pandemia, de cuarentena, donde no habíamos estado saliendo a la calle, y espontáneamente fuimos muchas las que salimos, incluso fuera de nuestras casas, como los edificios, o por último desde la ventana, expresar esta rabia, este dolor colectivo, de la voz, para poder darle voz a alguien que ya no está con nosotras y que con ella son tantas otras, ¿no? Me parece muy, muy decidor a propósito de esto de las determinaciones del juez respecto a que no están las condiciones para declarar prisión preventiva. Como vemos que en el Estado aparentemente, en algunos casos, pide a el caso, por ejemplo, de un niño que le están pidiendo más de 10 años de cárcel después de por haber sido acusado injustamente de la quema de un metro, o el del profesor que por romper un torniquete estuvo con prisión preventiva. Y ante esto, ante el caso evidente de un violador que abusó a distintas mujeres, no hay respuesta. Entonces, creo que es muy importante poder decir tanto cómo levantamos la voz, cómo compartimos nuestras experiencias más dolorosas y personales, y cómo hacemos algo, nos volvemos a encontrar en la calle, tal como lo hicimos antes, a decirlo, ¿no? Como a no volver a callar. Y creo que ahí hay una cuestión muy, muy significativa, que es esta idea de la voz, que no vamos a volver, que no vamos a volver a callar, y hay un compromiso con la voz de Antonia que ya no está.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, ella es Javiera Manzi, y estamos conversando con ella por el caso de Antonia Barra, que fue violada a mediados de septiembre del año pasado, y casi un mes después las secuelas psicológicas motivaron su suicidio. Este miércoles, en un hecho insólito, la justicia acreditó la violación y aún así ordenó solo arresto domiciliario del acusado de 28 años, Martín Pradenas, pero no así prisión preventiva. El mensaje que manda ese juez, ¿no es cierto?, a la sociedad, es que no constituye un peligro público importante, porque estar en casa no necesariamente significa estar para las mujeres, que está completamente resguardado. Se traslada a la familia la responsabilidad respecto de un violador. Eso es muy, muy complejo y por eso lo estamos conversando. Javiera Manzi, antes de la pausa, tú usaste la expresión revictimización masiva. A ver si nos puedes explicar qué es este tipo de revictimización, un concepto que no todo el mundo maneja.
Nosotras pensamos que, bueno, la noción misma de revictimización tiene relación a cómo procesos en que hemos experimentado situaciones de violencia, de victimización, queremos decir con ello, asociadas en este caso, pero no necesariamente, pero asociadas en este caso a formas de violencia de género, violencia patriarcal, cómo en una situación como esta, donde estamos ante un juicio, donde estamos ante una extensa defensa que buscó para reconstruir la argumentación hacia la defensa de Martín Pradena, fue normalizando la violencia, fue enjuiciando a las víctimas, fue desconociendo incluso su propio relato, fue volver a volver a revivir, ¿cierto?, como estas experiencias que cada una de nosotras o muchas de nosotras hemos vivido. Y es por eso que decimos que es un proceso de revictimización, que volvemos como a experimentar esa sensación de victimización que vivimos con nuestra propia experiencia. Pero ahora no es solo de revictimización, sino es una revictimización masiva, colectiva. Millones de mujeres vieron esto, millones, no solo de mujeres, pero atentas a esta audiencia. Y lo que quiero decir con eso también, y para nosotros esto es muy importante, es cómo el feminismo nos permite, el movimiento feminista, dar un paso de esta experiencia a la que se nos suele volcar de victimización, de víctima, a volcarnos a un lugar de agencia, y a decir no más, a decir que no vamos a callar. Creo que es lo que vimos ayer, fue eso, Vicky. Fue una jornada donde pasamos del dolor a hacer un ejercicio colectivo de acción, de manifestación, de querer de señalar en cada una de las regiones más recónditas, a lo largo de todo el país, centralmente en Temuco, pero también en Santiago, en el norte, como gestos de solidaridad, incluso de solidaridad internacional con este caso. Un llamado a decirnos que no estamos solas, y eso pienso que es lo más profundo, lo más significativo también de esta jornada, que la justicia siempre que es insuficiente, que es absolutamente sesgada como la que tenemos en este país, nos vuelca a este sentido, ¿no?, de este dolor y esta rabia colectiva, pero también esta capacidad de de salir a la calle, de volver a estar en la revuelta, de volver a rememorar a las tesis, pero muchos lugares donde se bailó El violador en tu camino, y que nos vuelve a recordar no solo que la culpa nunca fue nuestra, ni donde estábamos, ni cómo vestíamos, sino que íbamos a volver a estar juntas. Y creo que eso, Vicky, es lo más importante, porque el juicio es largo, esta es la primera parte, y vamos a estar presentes en todo momento de su desarrollo.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer.
Sí, yo pensé, Javiera Mansi, tú que eres una de las voceras de la Coordinadora 8 de Marzo, yo pensé que con el caso de Nabila Rifo habíamos aprendido mucho a no volver a poner a la víctima ante las pantallas de televisión. Recordemos que en el caso de Nabila Rifo incluso hubo un ginecólogo que, exámenes en mano, fue a un matinal de televisión a hablar de la vida privada de Nabila Rifo. Entonces, no solo que Nabila es una víctima, sino que se la revictimiza, se vuelve otra vez a exponer, y de manera tan masiva, a esa persona, ¿no? Pero no bastó el horroroso caso de Nabila Rifo en nuestro país, seguimos con el mismo tipo de conducta. El movimiento feminista, y ustedes en él, la Coordinadora 8 de Marzo, Javiera, hablan de suicidio femicida a propósito de Antonia, que fue violada por Martín Pradena, y que el desarrollo de la situación posterior la lleva finalmente a ella, unas semanas más tarde, a suicidarse. Ustedes hablan de suicidio feminista. ¿Me puedes explicar ese concepto? ¿A qué refiere?
Perdón, femicida.
No feminista, femicida, claro que sí, cierto. Suicidio femicida, sí.
Sí. Lo que nosotras, bueno, en relación a eso es, primero lo que quería señalar sobre lo que ya decías de Nabila, ¿no? Vemos un patrón ante algunas cuestiones. Una muy evidente es la exposición de materia que compete a la vida privada de las personas, que se exponen de manera absolutamente ilegal. O sea, lo que vimos ayer, cuando se expone en el caso información tal como que Antonia había consumido píldoras del día después, eso que aparece dicho por la defensa, eso es absolutamente ilegal. Va contra las leyes del derecho a la privacidad en este país. Lo mismo cuando fue la ficha ginecológica de Nabila Rifo, fue expuesta en un matinal, cuestión que le generó al matinal tener que dar disculpas públicas, pero ya sabíamos el efecto que había tenido ese momento, donde se comparte algo que no tiene ninguna, o sea, que fue una violencia total. Y lo mismo estamos viendo hoy, que hace muy poco, cuando en las notas que se compartieron sobre la situación de Fabiola Campillay, que comparten su ficha psicológica. O sea, vemos una sistemática ejercicio de la vulneración, no solo de, o sea, en todo sentido, una violencia que es institucional y que aparece expresar el sistema judicial, en el sistema, o sea, en los medios de comunicación, y que nos parece como que se va conectando una con otra. Y lo que experimentó Antonia también tiene que ver con eso, porque nosotros hemos dicho que el suicidio femicida existe, y es algo que evidentemente existe en el caso de Antonia, y son muchos otros los casos, y queremos hablar de eso, queremos hablar de tantos casos en los que inexplicablemente hay mujeres que se quitan la vida después de procesos largos de vulneración, muchas veces de violencia, u otros casos como de violaciones como en este, y donde nos parece muy necesario señalar que ahí hay responsables, y que es muy importante que podamos observar cómo casos que parecen no tener ninguna otra explicación, las tienen, y hay que encontrar la necesidad no solo de denunciar lo que le pasó a Antonia, sino a muchas otras mujeres, en donde hay un contexto de violencia que hace que las lleva a tomar esta decisión.
Claro, porque el femicidio es el matar a una mujer en razón de género, porque, no sé, se separaron y él no quería la separación, finalmente la mata, porque se separan y él no permite que ella pueda rehacer su vida, se queda con llaves de la casa, etcétera, y finalmente todo eso deriva en una violencia que la mata, y en fin, está el amante, el pololo, etcétera. Ese es el femicidio, cuando se la mata por esas razones, por razones de género, que se llama. En este caso, Martín Pradenas no mata a Antonia, es más bien ella la que se suicida, pero se suicida en razón de una violación. Y entonces por eso entiendo ustedes hablan de suicidio femicida. Bueno, junto con eso se nos está yendo el programa, Javiera Mansi, y lo mencionaste, pero yo quisiera verlo un poquito más en detalle. Este caso se lleva a cabo en Temuco, allá es donde se suceden todos los hechos, y la decisión del juez el día de ayer generó un profundo rechazo en cantidad de organizaciones feministas y mujeres que sin estar organizadas no podían creerlo, que Martín Pradena se iba a su casa en vez de irse con cárcel preventiva. Salieron mujeres de varias partes, de varias regiones del país, a manifestar, a colgar carteles en las ventanas de sus departamentos, a través del internet, mostrando letreritos que hablaban de Martín Pradenas violador. Digo, es bien impresionante cómo en plena pandemia se rearticuló rápidamente un deseo de retomar algo del estallido social que permitiera, como tú señalas, sentirnos que no estamos solas y que es un país, y que dentro de ese país, digamos, hay movimientos sociales, hay personas, hay organizaciones que necesitan manifestarse. ¿Estoy en lo correcto que esto ocurrió en varias regiones del país?
Sí, bueno, lo primero que quería señalar, volviendo un poquito antes a la primera pregunta, que creo que también tiene relación con esto, y es decir que nosotros, cuando decimos femicidio, o sea, suicidio, femicida, es también para ampliar la forma muy restringida con la que históricamente se han entendido los femicidios. Recientemente esto fue ampliado, pero históricamente había sido entendido exclusivamente cuando se trataba de un cónyuge o de alguien vinculado directamente como a la familia. Y recientemente también se contempla que en casos de parejas de pololos, digamos, de exparejas, también consiste en un femicidio. Entonces ahí eso es gracias al feminismo, en la lucha histórica de feministas que han ido impugnando también las restricciones, la lucha histórica de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, que ha tenido que darse la tarea de hacer un registro paralelo al que tiene el gobierno, que siempre es menor y que siempre es insuficiente, y que ha ido haciendo una reconstrucción permanente ante esto. Y entonces quería, bueno, junto con eso decir que lo que vimos ayer fue, tal como decías, este ejercicio espontáneo y a la vez organizado de esta voz colectiva que se levanta en distintos territorios una vez que se hace público el dictamen del juez. Y fue muy interesante porque empezamos a ver espontáneamente que convocatorias a lo largo de todo el país, por supuesto en Temuco, pero también en distintas comunas de Santiago, en La Serena, en Copiapó, en Valdivia, en Santiago mismo, en Quilicura, en Ñuñoa, en Santiago Centro, en San Bernardo, y nos parece que es muy, muy relevante decir cómo una vez más el feminismo aparece también tomándose las calles, ¿no? Y una capacidad que ha tenido, y levantar desde ahí como a muchas mujeres, algunas que se sienten parte del movimiento feminista, otras que se sienten parte también de esta rabia y que empiezan a encontrarse a raíz de esta. Y donde también fue muy bonito ver como ejercicios a veces también muy, muy creativos también de cómo esto apareció, porque por supuesto estamos en una circunstancia de mucha restricción del uso de la calle, no solo por las cuarentenas, pero también como por el velo que trae en las noches el toque de queda y la violencia que eso significa, de una ciudad militarizada donde a pesar de todo, incluso en esa circunstancia, pero muchas las que salieron, salieron a castrolear, a veces de a dos, como un video muy emotivo que muchas vimos, donde aparecen dos jóvenes, quizás vecinas, quizás no, pero que fueron frente a la casa de Martín Pradenas con un parlante, con la música, con el canto de las tesis, y era como a través de esas dos mujeres ahí, como en un gesto de una dignidad muy profunda, porque ellas sabían que no estaban solas, no eran solo ellas dos, era con ellas, todas nosotras, tantas otras, las millones que salimos para el 8 de marzo, las millones que estuvimos viendo el juicio. ¿Y cuál fue la respuesta a esto, Vicky? ¿Te puedo decir cuál fue la respuesta? La respuesta fueron más de entre 100 y 150 detenidas, mujeres y niñas, en la región metropolitana.
Javiera Mansi, se nos fue el tiempo. Una de las voceras de la Coordinadora 8 de marzo, un placer haber estado contigo ante un tema tan tan duro, difícil, desgarrador, pero que es fundamental que lo conversemos en las 16 regiones del país. Muchas gracias, Javiera.
Muchas gracias, Vicky. Y solo para que nos escuchen, un llamado, vamos a seguir haciendo convocatorias, acciones
desde la Coordinadora Feminista HM, así que les llamamos a seguir las redes para estar atentas, porque nos parece que tanto por Antonia como por muchos otros casos y luchas que hoy día nos estamos, por las que nos estamos organizando.
Perfecto, muchas gracias. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.